Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Dencho Quintero, maestro monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen de Japón en Colombia y Suramérica, quien en esta oportunidad nos continuará hablando sobre el Zen como sendero para construir una paz permanente. Maestro Dencho Quintero, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias. Bueno, es una invitación que me ha tomado por sorpresa poder estar aquí y traer pues este mensaje del Zen como un camino de transformación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
La práctica de Zazen es abandonarlo todo, soltar toda noción, todo concepto, todo juicio y ver la realidad sin los filtros de nuestras preferencias.
Trago um fado no meu canto, canto a noite.
Bueno, Reverendo Dencho, después de escuchar todo lo que hemos hablado en el programa anterior, me parece muy importante que hablemos de unas fechas que se celebrarán en marzo del 2016, concretamente entre el 7 y el 13 de marzo del 2016. Aquí en Bogotá vamos a tener el tercer encuentro Zen latinoamericano. Cuéntenos los pormenores de este gran evento.
Sí, es una ocasión increíble que hayamos sido escogidos como sede del tercer encuentro Zen latinoamericano. Colombia, pues, es uno de los países donde el Zen ha llegado más recientemente, tenemos una práctica realmente muy joven. Sin embargo, dadas las características o la coyuntura histórica que está viviendo el país, es un momento único para poder ofrecer el Zen como una herramienta concreta de transformación. El Zen es sin duda un camino de paz, es un camino de bienestar, un camino de felicidad inmediata. No propone felicidad en un futuro, sino aquí y ahora podemos encontrar realmente nuestra realización. Este encuentro surgió hace 2 años en un encuentro que tuvimos en Lima y nos dimos cuenta, los maestros Zen de Sudamérica, que las comunidades o las sanghas, como se dice en lenguaje budista, estaban muy dispersas. Y pues nosotros tenemos una identidad muy fuerte que nos une, los vínculos de los países latinoamericanos son muy fuertes. Y a pesar incluso de que el Zen llegó a Sudamérica mucho antes que a otros países como Europa y Estados Unidos, la práctica no se ha consolidado con la misma fuerza que en esos países. Entonces vimos la necesidad de crear un encuentro anual para unirnos y trabajar juntos. La oportunidad de traer este encuentro a Colombia es que por primera vez vamos a tener la presencia de muchísimos maestros, no solo de los maestros del Zen en Sudamérica, sino maestros de talla mundial. Vamos a tener eventos culturales, vamos a tener presentaciones de libros e incluso Vamos a tener foros públicos donde la gente va a poder interactuar con los maestros en un primer encuentro, en un primer foro, donde va a poder interactuar con los maestros y discutir sobre, bueno, qué tiene el CEN realmente que proponer, más allá de los libros y más allá de la fantasía que el CEN puede generar en concreto, cómo podemos aportar para la construcción de una sociedad sana. Eso por un lado. Al segundo día de los foros, queremos involucrar académicos, artistas, queremos involucrar a profesores universitarios que tengan relación con el CEN para que hagan sus aportes también desde la academia. Más allá, porque es que es muy importante desvincular el CEN exclusivamente de la cuestión monástica o de la vía solo para las personas que dedicamos toda la vida al CEN. No, el CEN es para cualquier persona, para la vida cotidiana, para una persona que trabaja, o si no, pues no tendría ningún sentido estar hablando de esto hoy acá.
Bien, en nuestro chat de Cibersofía hay varias preguntas. Una de ellas dice así: ¿es posible practicar Zen si se es católico o de otra religión?
Claro, curiosamente yo creo que el Zen es una de las pocas prácticas que ha sido adoptada por comunidades de religiosos católicos, jesuitas, benedictinos, dominicos incluso, que practican el Zen como una de sus prácticas cotidianas. Porque el Zen, al ser una escuela del budismo, no es una escuela teísta, entonces no entra en conflicto. Uno no es que tenga que convertirse en budista para practicar Zen. Uno realmente lo que tiene que entender es la dinámica de este camino de transformación y ponerlo en práctica. No es una cuestión de creencias, es una cuestión fundamentalmente de práctica. Entonces, por eso no entra en conflicto con las creencias que puede uno tener desde otras religiones. Hay muchos maestros judíos Zen, por ejemplo, en Norteamérica, en California.
Maestro, yo tengo como una pregunta que me está dando vueltas, y es a raíz de escucharlo acerca de esta preocupación por el tiempo, desde la perspectiva que nosotros normalmente tenemos del tiempo, de pasado, presente, futuro. Primero, normalmente para nosotros el futuro está frente de nosotros y el pasado a nuestras espaldas, y normalmente no queremos saber nada del pasado. Para los indígenas es totalmente lo contrario. El futuro está a nuestras espaldas y el pasado está enfrente nuestro. ¿Y por qué el pasado está enfrente nuestro? Porque es lo que nos ha dado la fuerza suficiente para seguir adelante. Lo que hemos vivido antes nos ha dado la visión de lo que queremos ahorita y posteriormente. Y es por eso que los niños siempre están a la espalda, porque es lo que no se conoce. El pasado no se conoce. Hasta para la construcción de las ideas también es necesario tener presente una idea del tiempo, una preocupación por el tiempo.
Lo voy a contestar con una anécdota muy, muy sencilla. Un maestro Zen alguna vez dijo: si quieres conocer tu pasado, estudia tu presente. Si quieres conocer tu futuro, estudia tu presente. Porque el pasado y el futuro no existen fuera del presente. El pasado existe como los recuerdos, y lo que nosotros somos hoy en día es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado. Y lo que va a ser nuestro futuro sin duda es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces la responsabilidad frente al presente incluye tanto el pasado como el futuro. No es que lo desconozcamos, sino que no ubicamos nuestra mente en esos momentos que solo tienen relevancia desde el presente mismo. Por eso es que la práctica es traer continuamente la mente al presente, pero nosotros estamos despertando momento a momento a un presente en continuo cambio. El presente está permanentemente cambiando. Lo que yo digo ahora presente ya es pasado. Entonces, el presente es movimiento perpetuo. Entonces, despertar es una acción continua, ¿cierto? Y por eso la responsabilidad frente al presente implica que en este momento lo que estoy haciendo tiene consecuencias no solo sobre mí, sino sobre los demás y sobre el universo entero. Entonces, no es que desconozcamos esas circunstancias, sino que le damos tanta importancia que las traemos al presente.
Maestro, ¿se puede ser budista sin haber conocido a Buda?
Depende de lo que uno entienda por ser budista, porque realmente ser budista es practicar el camino que lleva a la liberación del sufrimiento. Entonces, si uno sigue paso a paso las instrucciones, es que esto es como ir hacia algún sitio. Si a uno, una persona le dice a uno, uy, estuve en un sitio maravilloso, en un sitio extraordinario, tenía unos frutos que en ninguna parte se conocen, y entonces uno trae las fotos y uno le hace un mapa para mostrarle a la gente cómo llegar allá. Muchas de las personas lo que hacen es que fotocopian las notas de este personaje y las venden como libros. Pero el que realmente se interesa hace el recorrido. Entonces, realmente ni siquiera la importancia de ser budista, o la etiqueta de ser budista es importante, porque realmente, independientemente de la etiqueta, si nosotros seguimos paso a paso el camino que lleva a la liberación del sufrimiento, conocemos a Buda, porque es Buda, no es un personaje, Buda es nuestra propia naturaleza de seres iluminados, que es una condición innata en cada ser.
Los que definitivamente se están interesando mucho en el camino del budismo y concretamente en el pensamiento y en la filosofía del Zen son las grandes empresas. ¿Por qué últimamente se ha despertado el interés en ese campo?
Bueno, a mí la verdad me da un poco de miedo cuando se utiliza el Zen como una herramienta para el éxito, porque se le quita lo fundamental y es la esencia del budismo, que es liberarse del sufrimiento. Existen en este momento en la red y se pueden consultar más de 100 títulos sobre Zen y el arte de. El primer libro fue en los años 60, Zen y el arte de reparar motocicletas, y a partir de ahí la fórmula se hizo mágica. Zen y el arte del básquetbol, Zen y el tenis, Zen y el arte de ser bella, delgada y admirada, Zen y el arte de cambiar pañales. Hay uno que incluso no sabía qué más decir y le puso Zen y el arte de lo que sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando el Zen se convierte en una herramienta para el ego, puede ser muy peligrosa, ¿cierto? Porque evidentemente uno puede, trayendo la mente al presente, uno puede estar mucho más concentrado en lo que está haciendo, mucho más comprometido, y cuando uno descubre realmente lo que quiere hacer, pues pone todo su ser en lo que está haciendo, y esa es una de las características del Zen. Pero cuando se le quita lo fundamental, que es liberarnos del sufrimiento, entonces excluimos a los otros y nuestros comportamientos pueden ser despiadados con los demás, porque dejamos de lado la compasión, que es una de las herramientas fundamentales. Sin embargo, por ejemplo, yo conocí en estos días a un maestro Zen español que está implementando un concepto muy, muy particular que fue creado en Bután, es la felicidad interna bruta, en oposición al producto interno bruto, que mide la felicidad de los individuos a partir de la capacidad adquisitiva, es decir, el acaparamiento de dinero para poder adquirir bienes. Entonces, este concepto surge como otro factor que no depende de lo económico, sino del bienestar del individuo en sus relaciones inmediatas con su familia, en cómo utiliza su tiempo libre, en cuáles son sus hobbies, sus valores. Entonces, él está implementando en una empresa muy importante de sodas que trabaja a nivel mundial, ¿cierto? Él viene incluso a Colombia y lo invitamos a dar una conferencia en el Encuentro Zen del año entrante. Es utilizar la meditación no como una herramienta para el éxito del ego, sino como una herramienta realmente de bienestar existencial, de encontrar realmente la satisfacción en la propia vida momento a momento. Y esto lo está implementando en las empresas.
Precisamente cuando hace un momento le hacía la pregunta relacionada con si se puede ser budista sin haber conocido a Buda, es que en las intervenciones anteriores le escuché una serie de prácticas, digamos, que desarrolla el budismo relacionadas con el encuentro con el otro, el respeto a la diversidad, el salir hacia el otro, el perdonar, el reconciliar. Precisamente hacen que esos valores no sean propiedad de ni del budismo ni del cristianismo, sino que es una condición, digamos, del ser humano, que tienen esa condición natural de encontrarse con el otro. Precisamente en esta última intervención que hacía, ratificaba lo que he venido diciendo. Si en Occidente no se usa esa práctica del budismo con esa intencionalidad de encontrarse con el otro, de salir transparentemente hacia el otro, de construir misericordia, de construir compasión, pues el budismo puede utilizar simplemente como un mecanismo distractor para justificar y ampliar ese ego. Y ampliar ese ego es en nuestra cultura occidental, que es tan apegada al ego, es pues seguir justificando en nombre de, sea el budismo, sea el cristianismo, seguir justificando un desencuentro con el otro, una tiranía con el otro.
Claro, es que de hecho hoy en día hay una epidemia de cursillismos espirituales. Sí. La espiritualidad se convirtió en otro producto de consumo masivo. Y esa es una de las cosas peligrosas, porque, por ejemplo, ¿de qué sirve si yo, frente al público, hago todas estas explicaciones sobre incluir al otro, sobre la compasión, sobre una práctica de reconocimiento de los valores y de la construcción de una sociedad sana, y llego y maltrato a mi hijo o me peleo en la calle? Es una contradicción. Entonces, realmente por eso lo fundamental es que se produzca un camino de transformación. Evidentemente, lo que propone el budismo no es patrimonio del budismo, ¿cierto? La ventaja que tiene el budismo es que es un sistema muy estructurado y tiene un algoritmo que nos permite transformar el comportamiento, ¿cierto? A partir de guías muy exactas. Entonces, por eso es que el budismo es una propuesta concreta. Pero realmente nosotros podemos disfrazarnos de seres espirituales, pero si nuestro comportamiento con los demás realmente no refleja un compromiso con la transformación interior, pues realmente no sirve de nada.
Agradecemos a Dencho Quintero, quien en esta oportunidad nos habló sobre el Zen como sendero para construir una paz permanente, y lo invitamos a continuar nuestro tema en un próximo programa.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Es el maestro Dencho Quintero, maestro, monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen, presente aquí en Ciber Sofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que el bosón de Higgs, la partícula subatómica conocida como la partícula de Dios, se le ha llamado así ya que es la responsable de que todas las demás partículas del universo tengan masa?
¿Sabía usted que los filósofos de la antigua Grecia fueron los primeros en asignar causas naturales a los terremotos?
¿Sabe usted que los malos hábitos como fumar y beber alcohol disminuyen la calidad del esperma?
¿Sabía usted que el filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad grave?
¿Sabe usted que las mujeres pronuncian una media de 20.000 palabras al día, mientras que los hombres en promedio pronuncian solo 7.000? ¿Sabe usted que una de las más interesantes y ardientes inteligencias del siglo XIX, Ada Double Lace, fue no solo la primera programadora informática, sino una visionaria de posibilidades de las máquinas que hoy llamamos ordenadores?
Y después de este sketch, vamos con una pausa institucional.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de Boaventura de Sousa se llama Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Un libro que narra cómo la modernidad ha conocido dos paradigmas de transformación social, la revolución y el reformismo. El reformismo acabó imponiéndose y por tanto la sociedad es la entidad problemática y el Estado la solución del problema. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado se torna problemático? Sigmund Bauman, en su libro La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, plantea que el crecimiento de la desigualdad social y la brecha cada vez mayor entre la élite de los pobres y el resto de la sociedad está llevándonos a un cambio socioeconómico inimaginable en el que los pocos cambiarán los modelos capitalistas preestablecidos.
El despertarse en el camino de un monje colombiano de Dencho Quintero presenta una serie de relatos que evocan eventos, lecturas, reflexiones y personajes que de manera incuestionable contribuyeron a su camino de más de 27 años en el Zen, en un estilo ameno y ágil. Con trazos ligeros y dejando espacios vacíos para ser completados por el espectador, Dencho nos transporta a momentos decisivos, puertas que se abren para revelarnos la ineludible impermanencia y nuestra íntima conexión con todo el universo. ¿Por qué los astronautas no lloran? Es un homenaje de Jorge Alcalde a lo que sabemos, pero sobre todo a lo que ignoramos. Este libro desgrana las grandes cuestiones de la vida cotidiana ante las que la ciencia aún se siente diminuta.
Un libro que está dando y mucho de qué hablar es La Gran Desmemoria de Pilar Urbano. Según la autora, después del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, el rey Don Juan Carlos se encargó de elaborar la transición española de una manera elaborada, metódica e inesperada en España. Una obra donde la conspiración y la intriga marcan la ruta de un Estado.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un tema procedente de Mongolia y que se titula Sahong.
Bueno, Giovanni, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Autónoma de Hidalgo 99.7 F en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Ciber-Sofía.
Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go.
Aquí finaliza Ciber-Sofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.